Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad.
Y ustedes con esta maravillosa canción pueden intervenir en el programa al 693-460-489. Maravillosa Carmen, que se acaba de ir, y les vamos a hablar de algunas de las cosas que ha dicho la reina Letizia reivindicando la salud mental y denunciando el alto porcentaje de ansiedad entre los periodistas. Una de las cosas que ha dicho en su discurso ha mencionado al psicólogo Edgar Cabanas, quien advierte de que 3 de cada 10 personas en España toman algún tipo de psicofármaco, y las personas con menores recursos económicos, dice, consumen 4 veces más psicofármacos que las personas que tienen menos vulnerabilidad. Vaya. Vamos a hablar de este detalle y de otros muchos, y de lo que nuestros contertulios quieran, porque ha comenzado el debate imposible. Bienvenidos.
El debate imposible.
En un debate imposible con tertulios imposibles, como Carlos Sanz, abogado en Sanz y Gavilá, socio fundador de la firma. ¿Cómo va su despacho a pesar de usted, Carlos?
Muy bien, está ahí Andrea y el equipo tirando el carro, por suerte, para que pueda estar yo aquí pasando la tarde.
Magnífico, menos mal. ¿Le han puesto café ya? Sí, muy bien. Carlos Navarro es politólogo, buenas tardes y bienvenido, ¿cómo
buenas
está?
Buenas tardes, muy bien.
Política es todo. ¿Los políticos también?
Hasta la reina y los fármacos, todo.
Sí, los políticos también, la salud mental... También es una profesión, ¿no?
Harían falta más profesionales en los gabinetes políticos.
Salvador Puigdengolas es uno que ha estudiado mucho, que incluimos siempre a alguien en el debate que ha estudiado una carrera de verdad, que es ingeniero industrial. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes.
Muy carrerón,
Bueno, hay muchos ya por ahí. La universidad se ha abierto mucho.
Sí, Mariano Navarro es psicólogo clínico especializado en salud mental. Ya saben que teníamos que tener hace ya tiempo un psicólogo en este debate, porque si no, ya no podíamos más. Muchas gracias, Mariano, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Mira, me ha gustado mucho esa referencia que has hecho de políticos y salud mental, ¿eh? Ahí habría que hablar largo y tendido.
Ese es un largo debate, ¿no?
Hombre.
Ese es un largo debate.
Ya lo tendremos.
Como todos ustedes ven, sin meternos en líos. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Ostras, es verdad, porque imagínese, ¿no? Usted que es... especialista en salud mental, podría hacer, ¿no? Viendo actuar a un político, podría hacer un... ¿Cómo es? Un análisis o... ¿no?
Sí,
este tiene esta patología, este la otra seguro.
Hombre, hay uno en concreto actualmente que podría estar en la portada del manual diagnóstico psiquiátrico de internacional, ¿eh?
Queremos nombres.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Bien, pueden llamar y preguntar quién es al 693-460-489, por favor, y se desvelará. Dice la reina Letizia, y apunta a la salud mental, una de las profesiones como es el periodismo. Por ejemplo, yo he escuchado siempre que se ha hablado de los profesores, por ejemplo, los maestros están en contacto con la enseñanza. No sé si hay profesiones que donde acuden más o tienen problemas de salud mental, no lo sé, o son todas, no lo sé. ¿Qué opináis?
Hombre, yo del mundo que vengo, la verdad es que la ansiedad es una de las cosas que se evita siendo autónomo, por ejemplo. Al menos si lo gestionas bien. Mira que los autónomos se sufre, pero el mundo de la abogacía dentro de una multinacional,
¿sí?,
creo que es lo peor que puede pasarle a cualquier recién graduado que acaba de pasar por la facultad y se ve con un choque de exigencias innecesarias, lo primero, y de una competitividad que es absurda por a ver quién cobra 500 euros más. O sea, es que es una locura impresionante. Y imagino que los periodistas, por seguir el hilo de la noticia, irán por el mismo estilo. Y es que al final son profesiones que te exigen mucho tiempo porque se compite mucho entre los profesionales que hay en el sector. Y al final te acabas frustrando, ¿no? Imagino que irán por ahí los tiros. Pero al final mi solución fue irme de eso y ya está. La verdad es que se puede ejercer la profesión de otra forma. Por ejemplo, nosotros en el despacho, la verdad es que yo creo que dentro de lo que pueda tener cada uno a nivel personal, lo que viene a ser salud mental derivada de la profesión, estamos bastante sanos en el sentido de que pues ni yo ni mi equipo tenemos horarios, cumplimos objetivos. Nunca he escuchado a alguien del equipo decir tengo demasiado trabajo... yo creo que lo llevamos bastante bien todo esto y no es necesario agobiarse en esta vida ni para hacer dinero, ni para trabajar, ni para subir. Simplemente hay que ser el mejor y tomar buenas decisiones. Entonces, si acabas frustrándote, evidentemente depende de cómo lo vivas, ¿no? Hay gente que se agobia y decide pues quedarse tumbado en la cama y hay gente que prefiere tomar decisiones nuevas en base a las circunstancias que se le han dado, ¿no? ¿Creo que es evitable todo esto? Sí. ¿Creo que hay una parte de factor que no se puede evitar? Pues sí, puede ser. Yo, por ejemplo, hoy me he levantado y no tenía ganas ni de levantarme. O sea, sinceramente. O sea, tenía un día como decir, uff, hoy me pesa la vida. Pues nada, hoy ya salió así el día, mañana ya será otro, ¿no? O sea,
mañana llegará como la ilusión y la inspiración, ¿no?
Sí, sí.
Y ya está, sí, es lo que dice, seguir. Y sobre todo yo creo que una cosa importante es eliminar a aquel que te está maltratando, aquel que te está haciendo, te está metiendo el dedo en el ojo. Y sí es verdad que en esta profesión, como periodista diré, y ya he dicho antes, es una profesión donde se nos maltrata mucho, sobre todo a la gente joven, por ejemplo. Se nos maltrata desde el minuto uno, es una profesión muy dura, que no tiene horarios, donde al final nos maltrata todo el mundo, porque estamos trabajando de cara al público, pero los propios compañeros también. Es una profesión sin corporativismo, sino todo lo contrario. Si uno destaca, los compañeros lo ven como competencia, y es una profesión de egos estúpidos y que no van a ningún sitio, ¿no? Yo muchas veces lo digo, cuando digo, escuchen esta radio, escuchen a este compañero, te dicen, ¿qué? Digo, claro, es que la radio tiene que vivir y tienen que vivir todas, pero esos egos. Y además diré una cosa, o sea, cuanta menos categoría hay, más ego hay, que eso también es, cuanto más inepta es la persona, más ego tiene.
Bueno, yo tengo mucho ego y
totalmente cierto, ¿eh?
Sí, eso pasa no solo en la profesión.
No, lo podemos aplicar a la política también.
Sí. Yo, de hecho, a mí, en el primer despacho en el que yo estuve, me dijo mi jefe que yo no servía para ser abogado. Y sí, me dijo que me dedicase a la política. O sea,
bueno, y me han dicho también que se afilió,
¿o ya estaba afiliado?
No, yo iba afiliado al PP desde los 14 años, no se podía, pero ya estaba vinculado al PP con los
desde
14.
Desde pequeñito, sí, ¿no? Sí. Desde pequeñito. Y sí, bueno, luego este tipo de cosas, porque imagínese que a usted se lo dice y dice, bueno, pues ahora me voy a hacer, no sé, sexador de pollos. No, usted decidió seguir siendo abogado, pero habrá gente que diga, uy, pues no sirvo, ¿no? Estas cosas son demoledoras. Sí,
bueno, yo realmente me fui a otro despacho porque aún quedaba mucho para las elecciones y yo realmente creí que no servía como abogado, ¿eh? A mí esa persona lo que me dijo me caló muchísimo. Era mi jefe, un abogado consolidado, me dice que no valgo, pues igual tiene razón, acabas de salir de la carrera, no tienes ni idea y dices, pues bueno. Y la verdad es que me fui a otro despacho porque necesitaba trabajar un mes más y luego ya digo, así me centro ya en la campaña electoral y pa'lante. Y me dedico a la política y la verdad es que en el otro despacho...
¡Uy, lo que le ha dicho a Mariano!
Sí, sí. En el otro despacho en el que estuve fue todo lo contrario. Me dijeron que totalmente, que era muy válido como abogado y de hecho es que no me corregían ni los escritos que les enviaba. Y claro, yo venía de que una coma fuera de sitio era ya... Entonces realmente el ambiente laboral ahí hace muchísimo.
Bueno, posiblemente el jefe ese que tuvieras podía ver en ti una amenaza y quería eliminarte, ¿sabes?
Esa es la conclusión que he llegado.
Es la historia más larga.
Sí, claro. El incompetente no quiere tener competentes a su lado porque le hacen sombra. Entonces, evidentemente, esa es una estrategia muy...
Le mandamos un saludo y le damos un aplauso. Le deseamos que le vaya bien. Un aplauso, por favor, para ese hombre. Muy bien.
A mí me ha cambiado la vida.
Sí, no, a mí también, porque gracias a él y a que usted se cambió de despacho, yo ahora disfruto del mejor abogado del mundo, que es usted, que es mi abogado. Así que un aplauso, por favor. Así que muchas gracias. Es muy buen abogado, es valiente y es muy buen abogado. Es verdad.
Gracias.
Sí, es verdad. El valor, ¿no? El valor también es una de las cosas que yo creo que nos protege para preservar nuestra salud mental, puede
claro,
ser.
Es el valor.
El valor, no lo sé.
El valor, la actitud en general, la capacidad de resiliencia que tienes, tus mecanismos de afrontamiento.
Es decir, que la cosa no está para que estemos sanos, nadie. La cosa no está para nadie para que estemos sanos, Mariano.
Desde luego. Por eso están saturadas las unidades de salud mental y los psicólogos en general. Desgraciadamente, la sociedad actual está así. Pero en cuanto a lo que puede afectar a un colectivo en especial, como el de periodistas que estabas diciendo, Bien, yo entiendo que se haya podido hacer un estudio al respecto, pero creo que puede afectar a cualquier colectivo en general, ¿eh? Es decir, por ejemplo, si nos centramos en profesionales, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están absolutamente tocados por sus circunstancias y entre otras cosas también por el tipo de trabajo que tienen y los temas que en el que día a día están inmersos, o un médico en cuidados intensivos, o cualquier profesional que vive con de cerca la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, pues al final eso te pasa factura. Como tú no tengas muy bien elaborados tus propias heridas, muy, muy bien cerradas, al final se abren. Entonces, bien, el colectivo de periodistas es uno, pero uno más de todos los que hay, evidentemente.
O sea, que estamos todos, no se salva ni uno, podemos decir.
Ahí está.
No se salva ni uno.
Estamos todos para encerrar. Yo creo eso un poco, esto es más visible pues porque la reina en concreto tendrá una mayor sensibilidad hacia el colectivo periodista por lo que la tiene.
Por su profesión, ¿no?
Efectivamente, por lo que la tiene. Pero un poco lo que comentamos, yo creo que hoy en día, por desgracia, afecta un poco a todo el mundo. Pero también un poco por lo que ponía muy bien en el briefing, que claro, ¿en qué ambiente de trabajo está trabajando la gente? ¿Es un ambiente proactivo? ¿Es un ambiente de participar en un proyecto? ¿Es un ambiente de eso? ¿Es simplemente trabajar por trabajar y tienes compañeros cainitas como en esta España tan nuestra y tienes de todo tipo de sensibilidades, de uno que te tiene envidia porque no sé qué, el otro que no sé cuántos? Es que al final, claro, es lo que comentaba Carlos, o sales de ese tipo de espiral autodestructiva en el ámbito laboral, o claro, la gente está no solo estresada, es que es normal que esté para encerrar.
Dice, ha hecho un discurso el escritor Fernando Vara, en su aplaudido discurso dijo, en su último libro se hace una pregunta, ¿vamos al trabajo a sobrevivir o a formar parte de un proyecto? Y añade que detrás de ese sobreesfuerzo hay mentes agotadas, claro. Y hay mucha gente que viene aquí que tiene grandes fortunas, les digo, y empieza porque mi proyecto, y hablan, y están entusiasmados con su proyecto, y yo le hago esas preguntas que hago de vez en cuando y digo, pero usted, si mañana tuviera tantísimo dinero que le saliera por las orejas, que no sabe ni el que tiene, que de repente le cae, para vivir usted y 8 generaciones más, ¿dejaría de trabajar, sí o no? Y muchos me dicen que no dejarían de trabajar, uh-huh. Y yo alucino. Pues me lo preguntan a mí y digo, pues claro que sí, claro que mañana mismo no vengo. Y Rafa me dice, no digas eso, digo, ¿por qué?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que cuando llegas a ese momento solo te dedicas a hacer aquello que te gusta del trabajo, ya está. O sea, porque si al final llegas a un momento en el que puedes vivir de rentas, haces lo que te gusta. Yo a día de hoy, por ejemplo, cuando viene, imaginémonos, presentar una licitación es un tostón. O sea, es un trabajo administrativo de burocracia pura y dura.
Así está usted, que no se quería levantar.
Que no hace falta ser abogado para hacer esto. Pero, por ejemplo, la última licitación en la que he participado, que es del tema de salud mental, aquí hay que desgranar cada coma dentro de lo que son los pliegos administrativos. Hay que hacérselo entender para poder jugar con eso y ver qué oferta presentar, porque es una especie de subasta. Pero es una subasta no solo económica, sino también cualitativa de otros elementos, y a mí eso me gusta. O sea, a mí me gusta rascar ahí el contrato para ver qué podemos hacer. Lo que no me gusta luego es ponerme a redactar una demanda. O sea, eso me da una pereza importantísima. Pero lo que es estudiar un caso, a mí eso me apasiona, pero me gusta estudiar ciertos casos. Si me viene una licitación de 20.000 euros... pues oye, me da un poquito de pereza ponerme. Si me viene una de 80 millones, pues me motiva.
Pues ya me motiva más, me motiva, ¿sabes? Más, ¿no? No sé.
Sí, no, aquí fundamentalmente la salud mental yo creo que no es exclusiva de ninguna profesión. Es algo que estamos todos expuestos. Y yo soy de una de esas personas que ahora mismo está en tratamiento por ansiedad. O sea, estoy pasando también unos momentos profesionales difíciles, en una situación bastante complicada. Y genera esa ansiedad, que es lo que estaba comentando. Ya no solo son los factores endógenos de afrontamiento, de poder tener herramientas que te permitan pues los momentos de taquicardia, los momentos de dolores de cabeza, los momentos de irritabilidad, los momentos de frustración, pues conseguir vencerlos, sobre todo buscando aquellos distractores que te permiten salir de ese pozo y poder volver a asomar lo que es la cabeza, y luego sobre todo los factores exógenos, que son los que no tienes control sobre ellos, sobre esas personas envidiosas, de esas que te buscan las vueltas y que lo único que quieren es fastidiarte para hundirte. Lo que hay que tener es resiliencia, ser capaz de poder afrontarlo, también con ayuda de lo que son los psicofármacos, porque ya no es solo lo que es la parte mental, sino también la parte física. Uno de los principales factores para poder vencer estas situaciones es no perder el sueño, porque es uno de los principales reguladores de lo que es el cortisol y te permite también poder descansar lo que es la mente y poder afrontar el día siguiente con unas nuevas perspectivas. Y eso es lo fundamental en lo que es la salud mental. Estamos expuestos todos. Además, son situaciones donde lo más frustrante es perder el control. Llegar a perder el control de lo que es la situación, caer en lo que son unos sentimientos completamente contradictorios, de frustración, de no ganas de levantarte, de no ganas de seguir luchando, de no ganas de tirar para adelante, pero sin embargo, tener que hacerlo. Y tener que hacerlo con eso, con esos distractores que te permiten, sobre todo con el deporte, alimentación saludable, contarlo, es fundamental también para poder salir, hablar con la gente, o sea, no encerrarse en uno mismo, porque al final lo que haces es entrar en ese bucle peligroso de te encierras, y al final te vas hundiendo tú solo. Hay que salir a flote como un corcho y tirar para adelante. Y en eso estamos expuestos todos, hoy en día todos, tristemente es así.
Pues muchas gracias, Salvador.
No.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, sobre todo con esto último. Si tengo que, no sé, disentir un poco, es con el tema de los psicofármacos, ¿vale? Sé que en algunos momentos son necesarios, evidentemente, sobre todo para conseguir algo vital que hemos hablado, ¿no? El sueño, el descanso. Pero los psicofármacos, desgraciadamente, no son la solución a los problemas.
No, es un complemento.
Exactamente, pero no más que un complemento. La gente tiene que entender que es un parche, además de un complemento, también es un parche que minimiza la intensidad del malestar y puede confundir a la gente a sentirse ya que está mejor, pero sin embargo, cuando deja de consumir lo que está consumiendo, fluye de nuevo todo el problema porque no está resuelto. La única manera de resolver los problemas, y siempre lo digo a mis pacientes, es afrontándolos. Afrontándolos, si no puedes solo, pues con ayuda, ¿vale? Pero no te limites a consumir ansiolíticos, antidepresivos, porque vas a generar una conducta adictiva que después va a ser muy difícil que salgas de ella y el problema no se va a resolver de esa manera. Y siento mucho si estoy poniéndome en contra de algunos compañeros psiquiatras, por ejemplo, porque yo trabajo con ellos y también es cierto que derivo a pacientes míos a que ellos hagan una valoración y administren un tratamiento farmacológico, pero en determinados casos, no por norma. Y esto es algo que debería de aprender muy mucho desde atención primaria el propio médico de cabecera.
Porque, Mariano, sí. Yo he oído muchas veces o leído el dato de que España es en Europa el país donde más se consumen ansiolíticos. Exacto. Y no sé cuál es la explicación que tú como profesional la ves.
La receta fácil. ¿Eh? Tal como llegas, te lo recetan.
Que en otros países funciona distinto.
Cuando a lo mejor me piden que redacte unos pliegos, un ayuntamiento, un ente público, no suele ser un ayuntamiento, con tema de licitaciones de salud mental siempre hay una aclaración. Ojo con las farmacéuticas.
Exacto.
Hasta ahí puedo hablar.
La receta fácil que hemos dicho, la presión de las farmacéuticas, evidentemente, la industria farmacéutica, y también algo importante, que es la falta de profesionales de la salud mental. Y estoy hablando fundamentalmente de psicólogos, más que de psiquiatras, aunque también psiquiatras hay una carencia, pero psicólogos se multiplica. Sí que es cierto, y me gusta decirlo, que en estos momentos en Valencia, a través del gobierno actual, se está trabajando mucho en mejorar la salud mental, ¿vale? Se está trabajando mucho. Desde la oficina de salud mental, el responsable de ella está muy implicado en que todo esto mejore y, de hecho, en breve se van a salir, creo que son unos 18 hospitales de
correcto.
Día,
sí.
Que esto va a dar cobertura a 450 plazas asistenciales.
Sí. Yo, de hecho, me vas a permitir, porque justo en este expediente he participado y nos ha costado muchísimo encontrar a 18 directores de hospital, porque exigían psicólogos clínicos o psiquiatras,
es que no
y
hay.
Es imposible, porque claro, un director de un hospital de salud mental no es un psicólogo clínico recién graduado, necesita cierta experiencia, ciertos requisitos, y es muy difícil encontrar este perfil profesional y ha costado muchísimo. Ahí ha sido una de las cosas donde he ido que rascar para ver cómo se podía configurar una oferta que cumpliese todos los condicionantes.
Pero Carlos, psicólogo clínico, porque el problema que hay muchas veces es que hay psicólogos que no son psicólogos clínicos,
correcto.
Tienen la especialidad, que se están metiendo a tratar a personas sin tener el conocimiento, lo que es la praxis de los problemas.
Porque igual,
y eso yo conozco uno.
Igual es interesante recalcarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo no clínico? Un psicólogo, el uso.
Uno de recursos humanos.
A ver, vamos a ver. Hay distintas especialidades en psicología y esto es importante que la gente entienda. Yo se lo digo mucho a mis alumnos. Un psicólogo no vale para todo. Es decir, igual que cuando tú te rompes una pierna...
Es decir,
no,
¿ves al psicólogo?
Claro, igual que cuando tú te rompes una pierna no vas al ginecólogo, sino que vas al traumatólogo y te pregunto, ¿por qué? Si los dos son médicos. Hombre, pues porque uno tiene una especialidad y el otro tiene otra, ¿no? Hay un denominador común que es la carrera, pero no es lo mismo. Pues en psicología igual, hay psicólogos que se dedican a otras áreas de intervención, pues con los recursos humanos, o la psicología educativa, o la psicología comunicativa, o lo que sea. Y dentro del área del entorno sanitario, del área sanitaria, está el psicólogo clínico y el psicólogo general sanitario. El psicólogo general sanitario es el que termina la carrera y hace un máster en psicología general sanitaria, y el psicólogo clínico es el que hace 4 años de residencia hospitalaria, donde tiene una formación mucho más intensa y específica dentro del área, y donde adquiere unas habilidades pues mucho más dentro de la clínica para tratar con patología.
O sea, es como si pasas en el MIR de los médicos.
Es, ¿no? Que es el MIR, es claro. El PIR, en este caso es el PIR. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que existen muy pocas plazas PIR en España, y eso hace que haya una carencia importante de psicólogos clínicos, con lo cual ahora no hay. Entonces, la bolsa de psicología clínica de la Consejería de Sanidad, pues está totalmente cerrada, porque no hay, está todo el mundo trabajando. Entonces, por eso entiendo que te haya costado tanto encontrar un responsable para cada hospital de día, porque hay ausencia de profesionales que reúnan ese perfil.
Ha sido, vamos, una completa locura, ya os digo. Menos mal que en este sentido permitían también que hubiese médicos, más que nada por abrir el abanico, porque al final las dos profesionales son igual de competentes en este sentido, pero también os digo, como a la administración le gusta tanto regular, si hubiese exigido que solo hubiese psicólogos clínicos, igual se queda la cosa en el cajón, solo
fíjate
por un detalle así.
Y qué paradoja, ¿no? Está la psicología o los psicólogos clínicos saturados. La salud mental, siempre estamos hablando que hace falta más profesionales y, sin embargo, no hay facilidades o no los hay, ¿no?
No los hay porque no hay gente, efectivamente. Entonces, ahora lo que sí que se está intentando es colocar de alguna manera dentro del área sanitaria a los psicólogos generales sanitarios, que hagan algún tipo de función, pero evidentemente pues no la misma que puede hacer un clínico. Pero bueno, darles también un papel dentro de la atención en la salud mental, fundamentalmente por la carencia que hay de psicólogos con la especialidad clínica.
También en tiempos de crisis que hemos hablado aquí a veces, los que os dedicáis a cuidar a los demás y los psicólogos, ¿no? O equipo que tú has liderado, mucho equipo muchas veces y en muchas ocasiones límite. Uh-huh. Que también ha necesitado ayuda, ¿no?
Claro, por eso he dicho antes que hablábamos inicialmente de los periodistas, pero se puede extrapolar a cualquier colectivo profesional, incluidos los propios psicólogos. Tú estabas haciendo mención al trabajo que yo he hecho durante más de 20 años llevando el equipo de psicólogos de emergencias de la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente pues ahora ya no funciona por temas políticos, ¿vale? Que espero que ahora pueda cambiar con el cambio de gobierno, aunque todavía no he recibido ninguna información al respecto. Pero bueno, éramos un equipo que estábamos atendiendo situaciones de alta intensidad emocional.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo el 11M, por ejemplo el accidente de metro de Valencia, por ejemplo casos de suicidios infantiles, por ejemplo casos muy grandes, muy graves, que evidentemente también nos afectan a nosotros como personas. Y en consecuencia, pues también nos pueden pasar factura. Y por eso necesitamos también el apoyo pues, de un compañero en un momento determinado para realizar labores de ventilación emocional. Y poder recolocar todas las vivencias que hemos podido tener dentro de esas experiencias traumáticas en acompañamientos complicados y poder elaborar todo eso con el fin de poder seguir adelante. Porque la empatía, siempre lo digo, la empatía es fundamental, ¿no? Pero la empatía tiene cuatro fases. Las tres primeras hacen referencia a la capacidad de ponerte en el lugar de los demás, que hasta ahí nos quedamos. Pero la cuarta fase implica el restablecer la distancia afectiva. O sea, que si tú no vuelves a tu sitio después de un acompañamiento y entiendes que a la persona que has acompañado durante ese tiempo ha sido una implicación y una atención al 100%, pero cuando se va esa persona, se va con sus problemas. No los haces tuyos, porque si tú haces tuyos los problemas de los demás, al final te mueres. O sea, imaginaros yo cómo podría estar después de todo el día escuchando pues tremendas tragedias o situaciones en las que las personas, por desgracia, se quieren morir, no encuentran sentido a la vida y bueno, pues una cantidad de situaciones que me envuelven en un sufrimiento constante. Yo cuando estoy con ellos estoy al 100%, pero después cuando se van tengo que dejar que se vayan ellos y sus problemas, porque después de esa persona entra otra con sus problemas y sus historias y yo tengo que seguir estando al 100%. Entonces, si no me cuido, pues eso es importante, el autocuidado, pero no solamente en psicología, sino en el periodismo, en la medicina, en la fontanería y en cualquier cosa que hagamos.
Exacto, sí, ¿no? Lo que comentábamos antes, que no es una cosa aislada a un colectivo ni a un tipo de profesional, sino que es cosa de todos. Y los propios profesionales de entre comillas, encargarse de que esto no pase, pasan por lo mismo, porque claro, no son máquinas y ni siquiera las máquinas, porque esto es como lo típico de quién hace las máquinas que hacen máquinas. Pues al final es que es una implicación general y es algo que está muy en boga y cada vez más al orden del día y por desgracia yo creo que habría que atacar más la base de por qué se está así que el mero hecho de que evidentemente haya una carencia enorme de profesionales de la salud mental, que claro, eso es otra cosa que gracias a Dios se va abordando poco a poco.
No, y sobre todo también que hay que tener en cuenta que no es lo mismo que haya circunstancias temporales a que sea algo permanente y continuo. Hay una frase que dice que el 90% de los estresores o de lo que te genera ansiedad dentro de un año no va a estar, con lo cual respira y sigue. O sea, ¿por qué? Porque lo que no puedes es hundirte. O sea, tienes que, como he dicho anteriormente, salir a flote, como un corcho, flotar y tirar para adelante. Y buscar ayuda, que es lo que estabas comentando. Si necesitas hablar, habla, exprésate. Busca distractores externos, sal a andar, hacer deporte. Es lo mejor.
Esa es la mejor medicación.
Sí, 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 sí. El moverse es lo mejor. Yo siempre me acuerdo, y hay un vídeo por ahí en redes sociales, de un labrador con una azada que dice que vengan aquí todos aquellos que están mal, que se pongan a arar el campo y ya verás cómo se les van todas las tonterías.
Sí, seguro.
Pues es así. O sea, necesitas bajar el nivel de cortisol y eso para el ejercicio físico es lo mejor. De esa forma bajas lo que son los niveles de estresores y vas recuperando mentalmente lo que es la fortaleza física, porque de igual forma que se entrena el cuerpo hay que entrenar la mente. Uh-huh. Y con la mente fuerte, mens sana, incorpore sana, como decían los antiguos romanos. O sea, hay que luchar y hay que continuar para adelante. Que al final son momentos circunstanciales de la vida, sobre todo esos factores exógenos. Ya si tienes factores endógenos, pues son los que ya hay que ayudar de otra determinada forma, pero esos factores exógenos van a pasar y son los que hay que afrontar en ese momento concreto, de la forma concreta, y luego pasar tren o pasar estación y pasar a la siguiente. No nos queda otra.
No queda otra. También quería poner en la mesa, preguntarle a Mariano directamente, esas personas que dicen, es que yo no puedo parar. Dices, es que tú te has deprimido por esto que te ha pasado. No, porque no he podido parar.
Es que no se puede.
Que no he podido parar en cuanto a actividad.
No he podido parar, he tenido que seguir o seguir trabajando.
Vas cayendo,
o seguir, que es un poco
lo que está diciendo. Vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo. Y no, hay momentos en los que no te sientes que puedes sobrepasar. Claro, o sea, te sobrepasa totalmente.
No puedo prestar atención a eso porque tengo que seguir.
Ya, pero el problema está en que uno tiene que aprender a escucharse.
Eso lo identificará mucha gente que está oyendo, seguro.
Claro, por eso digo que es muy importante que uno aprenda a escucharse. Porque si yo no me escucho, o lo que escucho no me gusta, me pongo las manos en los oídos y continúo adelante, sigo cargando piedras, piedras, piedras encima, y al final, tanto peso, al final termina aplastándome. O sea, hacer un ejercicio introspectivo de saber qué es lo que me está pasando y actuar en consecuencia es fundamental, porque si no, el cuerpo enferma. Enferma el cuerpo y enferma la mente, lo que estábamos hablando antes. Todo está unido. Entonces, ese no puedo parar quizás es una justificación para no escucharme. Y las consecuencias son tremendas. O sea, que aprendamos a parar. A veces, no sé si habéis oído alguna vez a una persona que no puede parar, no puede parar, no puede parar, si es muy volcado en el trabajo, ¡pum!, se rompe una pierna. Y tiene que estar, tiene que estar ingresado durante 3 meses. Pues eso porque la vida le ha dicho para. Y si no paras porque te lo estoy diciendo, pues te rompe una pierna y paras así.
O se pone enfermo, es verdad.
O, claro, se pone enfermo.
Y la vida le para. Tenemos opiniones, o no sé qué nos dicen. Adelante, por favor.
Bueno, creo que el problema en cuanto a ansiolíticos y los trabajadores es que normalmente en las empresas no se gestiona unos psicólogos que puedan hacer frente a las necesidades de los trabajadores. Y luego, si vamos hacia la sanidad pública, por la cantidad de personas que necesitan ser atendidas, el tiempo es mucho menor. Entonces se tiende a hacer un uso de los analgésicos en mayor grado, cuando lo ideal sería hacer una combinación entre analgésicos en algunos casos, en otros no tanto, pero tener la parte química y luego la del apoyo psicológico, porque un químico solo no hace nada. Entonces aquí es más que nada plantearse cómo se debería de ayudar a gestionar la cantidad de trabajo que tienen los responsables y los trabajadores de la salud, que se ven desbordados y tienden a hacer cosas que son más rápidas pero a la larga no funcionan. Entonces, ¿qué es mejor, no hacer nada o poner un analgésico que no ayuda? Es que están en una situación bastante espada contra la pared, pero lo ideal es eso, tener unas vías en las que no haga falta, en todo caso, si hacen falta, que estén coordinadas con una parte psicológica y una parte de trabajo más allá de lo químico.
Bien, pues estamos de acuerdo. Estamos diciendo que evidentemente lo más importante para recuperarse y restablecer el malestar emocional, de etiología diversa por cada persona, pues lo mejor sería una psicoterapia, ¿no? ¿Vale? Y el psicofármaco pues sería un complemento que en algunos momentos se tendría que dar, pero no por norma. Y si se da por norma es a veces por la falta de recursos o a veces por la tendencia inmediata de desenfundar una pastilla, que eso lo hacen mucho y empezando por atención primaria, digo, por los propios profesionales.
Sí, lo has dicho.
Pues ahí está. Entonces
hay un eterno debate, ¿no?, entre los psicólogos y los médicos psiquiatras.
No, yo no estoy hablando, ahora no estoy hablando de los médicos psiquiatras, estoy hablando de los médicos de atención primaria, ¿sabes?, del mismo ambulatorio.
Sí.
¿Sabes? Que a veces con una conversación mínima se puede normalizar la sintomatología. Si yo te voy llorando porque se ha muerto mi marido después de 50 años de convivencia, claro, lo normal es que esté triste.
Claro.
Lo normal es que no sepa ahora por dónde tirar.
Claro.
La solución, ¿qué es? ¿Que me empastilles? Pues esa no es la solución. La solución es que le diga: mire, señora Carmen, esto que le está pasando es totalmente normal. Vamos a dejar pasar un tiempo, un periodo inicial, y si usted no mejora, pues la mandaré a salud mental para que pueda hablar de todo esto. Pero lo que no puedo hacer es que inmediatamente desenfundo un ansiolítico y engancho a la señora Carmen a la pastillita de la que después no se puede desprender.
Sí, pero es que la señora Carmen te presenta una reclamación si no le has dado la pastillita para ser atendida.
Bueno,
también,
pues la señora Carmen recibirá después.
Este no me da los medicamentos, me voy. Bueno,
pues la señora Carmen recibirá después una respuesta de la consejera de Sanidad o del supervisor o coordinador del centro, le dirá: señora Carmen, lo siento, pero no tiene usted razón. ¿Vale? Otra cosa es también es importante.
Hay mucho Doctor House.
Sí, bueno, pues mucho Doctor House, que debería de ver otra serie que no fuera esa.
Eso que todavía hoy no hemos dicho la frase: un psicólogo es un amigo pagado.
También, porque, también.
Ya lo he
dicho. Tengo una amiga que dice que es como los curas antes. Lo que pasa es que ahora nos gusta pagar.
O como los curas, Mariano. Esta no la había oído.
Y hay quien no le quiere contar las miserias a un desconocido.
Yo de momento aún no.
Eso también es buena. No voy a ir a contar mis miserias a un desconocido.
A un desconocido, sí. Bueno, pues nada, oye, es que eso es libre, ¿eh? El que quiera ir, que vaya. Nosotros estamos dispuestos a poder ayudar a
así
quien
no
sea.
Así no va, así está la población, ¿eh? Que todos enfermos.
Hombre, a favor de los médicos de atención primaria sí que tengo que decir, evidentemente, que es la saturación brutal que tienen de 200.000 pacientes al día, pues no pueden dedicar el tiempo que tendrían que dedicar.
No conocen a sus pacientes.
o los conocen y ya se frustran bastante y les genera una angustia indescriptible el hecho de no poder darles la atención que merecen. Yo estoy diciendo que a veces con unas simples palabras de normalización es suficiente para no dar un tratamiento farmacológico, pero a veces esa tensión que tienen hacen que rápidamente, pues mire, tómese esto y el siguiente.
Claro, porque si la mujer esta que usted ha escrito dice, es que claro, tengo ansiedad, no duermo por las noches, pues enseguida le darán algo para que se...
Ya. Pues sí, es lo que pasa, pero repito que lo más importante en estos casos sería pues normalizar la sintomatología. Oiga, señor, es que es normal que usted esté así en base a lo que le ha pasado. Vamos a dejar pasar un tiempo y verá como poco a poco esto va disminuyendo, esta angustia inicial va disminuyendo y si no, pues ya volveremos a replantear el tema. Pero de momento y de inicio, no desenfundo la pastilla. Por favor.
La pastilla. La señora Carmen, me gusta mucho.
Quiere la pastilla de la felicidad. Dame la pastilla de felicidad y que yo me ponga contenta.
Como en Spook.
Sí, a mí también viene la gente y me lo dice.
¿Quién ha dicho como en Spook? Yo. Ya le he oído. Sí, bueno, de hecho se habla, ha dicho como en Spook, pero de hecho se habla, y es la se ha dicho muchas veces que es la droga de las amas de casa, ¿no? La droga de las amas de casa. Los ansiolíticos.
Claro. Sí. A mí también vienen a veces a la consulta y me dicen, tengo una pastillita que me dé la felicidad. Digo, oiga, señora, si existiera, yo me la estaría tomando también.
Aquí está, en mi bol.
Eso no existe. Eso no existe. Sí, y que la gente se conciencia eso, que no existe.
También el oyente ha estado comentando problemas, temas laborales. Ahí sí que es cierto que...
Claro,
dentro de prevención de riesgos laborales hay una de las especialidades que es ergonomía y psicosociología. Y dentro de la psicosociología es donde se analizan todos aquellos estresores existentes en el puesto de trabajo que pueden derivar en un burnout, en un moving o en cualquier situación no adecuada desde el punto de vista psicosocial. Para eso también hay especialidades donde también hablan de lo que son las organizaciones saludables. Es decir, fomenta lo que es una práctica de saludable, lo que es el ambiente de trabajo. Diviértete cuando vayas a trabajar, que no te cueste ir a trabajar. Fomenta aquellos nexos de unión entre lo que son los compañeros de trabajo, de ayuda entre ellos dentro y fuera del trabajo. Ese tercer tiempo que utilizan en el rugby de irse a tomar una cerveza para conocerse, para ayudarse, para saber qué problemas personales puede tener esa persona y poder ayudarle. Y ya no solo eso, fomentar lo que es el deporte colectivo dentro de lo que es la organización, lo que son hábitos saludables también de vida en cuanto a alimentación saludable y otros factores como puede ser la de quitar el tabaquismo y etcétera. Y eso se está dando ya en muchas organizaciones. Y luego, sobre todo, a nivel profesional, tener un plan de desarrollo profesional o carrera profesional. Que la gente sepa qué metas tiene a lo largo de su trayectoria dentro de la organización para saber que conforme las va alcanzando, va superando esas barreras y va desarrollándose profesionalmente. Esos son factores que hacen que la gente no se queme. Pero claro, esos son panaceas de grandes multinacionales, porque en pequeñas empresas es mucho más complicado poder implementarlo.
Yo, sin querer juzgar a nadie, entendiendo las dificultades de cada uno y su situación, creo, por eso que decía antes Carlos, a veces habría que preguntarse por qué, se está así. Yo creo que, y estará de acuerdo conmigo, imagino, Mariano, vivimos en una sociedad de baja o nula tolerancia a la frustración.
Totalmente.
Relativizar los problemas. O sea, ver a veces desde fuera a alguien que vive una agonía de vida que dice, pues, tío, tan poco objetivamente me parece que sea tan dramática, pero claro, el drama lo vive cada uno. ¿Por qué? Yo creo que como sociedad no vivimos mucho peor que antes. No creo que trabajemos muchísimo más que nuestros mayores. Imaginaros la vida de... no sé si vivimos peor en el día a día o en peores condiciones que antaño.
Yo creo que si afrontamos más tarde.
Ya, o si afrontamos más problemas familiares. Pero volviendo a eso, a la tolerancia a la frustración o a relativizar problemas. Claro, eso no es fácil, pero creo que la tendencia es a eso, a sociedades más frágiles.
Somos sociedades de cristal.
Que caemos ante problemas que sí. No quiero tirar demagogia, pero imaginaros cómo está el mundo por ahí y las dificultades que objetivamente se viven en otros países, en otros días.
Nuestros abuelos después de la Guerra Civil Española, las miserias que pasaron los pobres, para que nosotros ahora nos estemos...
agobiando.
Claro, eso es para reflexionar también.
valorar lo que uno tiene, ¿no?
Claro, estoy totalmente de acuerdo con Jordi con el tema de la tolerancia a la frustración que hemos hablado varias veces aquí, ¿no? Está también en la misma línea el no concebir el sacrificio, es decir, que las cosas cuestan y que no puedo conseguir todo lo que yo quiero en cualquier momento. Entonces, si no pasa eso, pues yo me frustro y además exijo, porque me siento en la necesidad y en la obligación y en el derecho de tener lo que tienes tú, ¿eh? Pero yo no hago nada por sacrificarme y trabajar como tú has trabajado para tener lo que tienes. Lo quiero ya. O sea, es decir, es que esto entraríamos aquí en temas más complejos para ver de qué forma está desvirtuándose la sociedad. Y que cada vez, y va más, esto irá más, porque esta educación de los chavales, de los niños, en ausencia de tolerancia a la frustración, va a generar adultos a largo plazo con muy baja capacidad de sufrir, de esforzarse y de trabajar, y sí, de exigir y de victimizarse.
Ya existe, y los tenemos en la universidad.
Claro.
Sí.
Ya han pasado a la universidad,
Y probablemente más mayores. Los padres de estos de la universidad tienen bastante menos capacidad a la frustración que podían tener nuestros mayores, que siempre mirábamos hacia abajo, a veces un poco a nuestro nivel también.
Pero Jordi, hay otro connotación más, la inmediatez inmediata. Lo queremos todo ya. O sea, queremos que ya se nos solucionen los problemas, que ya alguien me solucione mis problemas y que ya alguien me diga qué es lo vamos, que me lo dé hecho. Y eso es lo que no puede ser.
Claro, lo que decía yo del sacrificio, que las cosas no se consiguen a la primera. Tienes que sacrificarte con tu esfuerzo.
Lo que cuesta todo.
Claro, y que a veces las cosas no saldrán. Y puedes no ir todo lo bien que tú imaginas. Y otra cosa también, a ser capaces de aislar determinados problemas con los que convives. Yo escucho mucho y lo entiendo. Esto de ir con un ambiente de trabajo, igual nosotros somos privilegiados y lo tenemos, pero hoy hay gente que no va en un escenario idílico a trabajar y que hay problemas ahí, pues habrá que campearlos y te llevarás mal con este tipo y te frustrarás. Pero mira, pues ya está, pues la vida es mucho más. O sea, que no sé que hasta qué punto te puede amargar la vida a ti un problema, o debería amargarte un problema coyuntural dentro del trabajo.
Escenas, perdón porque estamos fuera de tiempo, pero yo he vivido escenas que las he contado alguna vez, pero creo que es el momento, nada, brevemente, de subir a un comité directivo en una gran empresa, que yo era directiva, subir a un comité directivo con el resto de directivos la primera vez, y el director financiero, el otro y tal, y subíamos por la planta y en el ascensor sacaron un blister, clac, clac, y se tomaba una pastilla y me dice, ¿quieres una? Digo, no, porque iban a la reunión con el presidente. Y digo, ¿qué es? Dice, eso, Lexatín. Y la otra, la de publicidad, se lo toma también. Y se lo tomaron casi todos los directivos para subir a la reunión con el presidente. Cuando la viví la primera vez ya lo entendí, pero que vivían así.
Eso lo he visto yo también.
Lo has vivido. Yo sí. Eso lo he vivido y vivían así.
Sí.
Y luego, bueno, bajas por depresión, etcétera, denuncias cuando ya se iban de la empresa por maltrato, por moving, o sea, que yo era. Y vivían así y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Y para estar viviendo así, subirse a las reuniones, tomamos el Lexatín, claro, aquel es que era, pues un, vamos.
Por eso es importante, no pero solamente.
Seguían en el trabajo y tomándose Lexatines y a costa de su salud.
Así, o sea, se captan las multinacionales.
Porque ya tienes un nivel de vida que a lo mejor no puedes dejar y tienes que estar sufriendo para poder continuar.
No, poder puedes, pero es que tomar decisiones a la gente le cuesta.
Lo que pasa es que con lo que comentaba anteriormente Jordi, hay circunstancias en las que tú puedes decir, oye, mira, que no me supere. Pero hay veces que te sientes superado. Y ese es el problema. Cuando te sientes superado, poder bajar, parar y decir, voy a superarlo. Porque si no, te hundes.
Pero hablando del tema, y simplemente una puntualización rápida, no hablemos solamente de la labor importante de los psicólogos clínicos y los generales sanitarios en el área de la salud. Los psicólogos organizacionales, los que están formando parte de una empresa, tienen una labor importantísima también para prevenir cualquier tipo de problema a nivel de salud mental. Vale, no se dedican solo a hacer selección de personal, pueden hacer también estudios de clima, de motivación, de escuchar a la gente, de orientación, de mejorar.
Si lo hubieran hecho ellos, no te digo yo.
De mejorar el entorno laboral. O sea, yo estuve trabajando 5 años en recursos humanos antes de dedicarme a esto, empecé allí, lo dejé porque era frustrante.
Es que ahora, desde el año 96, es una obligación legal. Desde el año 96.
No, pues que
y encima
entonces no.
Está tipificado en el Código Penal.
Pues mira, me parece muy bien.
Por lesión a los trabajadores.
Pues me parece muy bien, porque vamos.
Artículo 314 y 316.
Las he visto de todos los colores, pero cosas graves, ¿eh?
Sí.
Y tenemos un WhatsApp, creo que es para Mariano. Adelante.
A ver, tengo curiosidad por el político que ha descrito Mariano. Creo que todos sabemos muy bien a quién se refiere, pero como hoy cada quien hace lo que quiere...
Bueno, ¿y qué quieres que conteste, amigo mío? No sé, ¿podría empezar por el número uno, por ejemplo?
¿De qué país?
De cualquiera.
Pues ahí lo dejamos. La semana que viene, más cuando venga Mariano, seguimos preguntando y cambiaremos el debate a los políticos, ¿no? A la salud mental de los políticos. Menos la de Carlos Sanz, que está perfectamente.
Evidentemente, es que solo es el concejal de pueblo. Según el PSOE, eso no es nada.
Bueno, conclusiones, por favor. Conclusiones a este debate. Salvador.
Nada, te hagamos caso de lo que es la salud mental, sobre todo si necesitamos ayuda, vayamos a los profesionales para pedir lo que es la ayuda. Expresemos nuestros sentimientos, hagámoslo fluir y sobre todo no nos hundamos, que es lo fundamental. Y en los momentos de ansiedad, cuando te ves sobrepasado, respirar hondo, hacer deporte e intentar bajar presión.
Muchas gracias. Carlos Navarro.
Yo, para concluir, coincidir con lo que ha dicho Jordi al final, que creo que dado que esto está tan en boga y que ahora todo el mundo tiene ansiedad y tiene depresiones y cosas, aprender también, aparte de lo que bien dice Salvador, que eso es hábitos muy sanos, pero también relativizar un poco y hacer un poquito de zoom out de vez en cuando para darse cuenta de que la vida es otra cosa.
Y qué falta de respeto que le están poniendo música de Spook.
De Spook.
Dice, que de, lo bueno, que ha dicho, de lo que ha dicho usted.
Pues incidiendo un poco en lo que comenta Carlos y en lo que he reflexionado, creo que vivimos en sociedades muy, muy frágiles. Claro, el problema es cómo combatir eso que nos rodea.
Esto cuando Spook estaba abierto no pasaba, porque la gente se divertía.
Es verdad.
Queda un poco de acuerdo, ¿verdad? No sé, había otros problemas. Y
mucha automedicación.
Y esa carencia de tolerancia a la frustración y, como decía yo, de relativizar los problemas. Y sin que quede esto un poco demagógico, viendo cómo está el mundo por ahí. A veces son problemas del primer mundo. Cuando hablaba la reina, el número de periodistas que hay con depresión, con ansiedad. Imagínate cómo será trabajar en Radio Televisión Española o ser médico en un hospital de Gaza. Hablábamos antes. Pues imagínate, a veces, pues si estoy deprimido, piensa en otros contextos. No sé.
Carlos.
Bueno, aquí, mira, Fran Cuesta dijo una frase que dijo que es que a mí 1000 niños muertos en África no me quitan el sueño. Igual. Pero bueno, el punto, mi conclusión aquí, no voy a criticar a los comunistas por primera vez.
La culpa no la tienen los rojos.
No, parece que no, eso lo tenemos un poco todos.
Vale.
Pero también es verdad que la gente se complica mucho la vida. Yo, por ejemplo, tengo como un poco una filosofía, que tampoco es una filosofía, es algo muy sencillo, y es que si un problema tiene solución, lo soluciono, y si no lo tiene, no me preocupo, porque no puedo hacer nada por él. Eso me ha quitado muchas preocupaciones en esta vida, y suena fácil decirlo, y la realidad es que es fácil hacerlo. O sea, lo que pasa es que hay que trabajárselo, ¿no? Pero cuando lo trabajas, una vez ya lo tienes claro, realmente lo aplicas en tu día a día de forma muy ordinaria y ayuda muchísimo. O sea, que es importante trabajarlo para que luego venga solo. Una inversión importante.
Muchísimas,
no todo es dinero.
Muchísimas gracias, es verdad. Por favor, Mariano Navarro.
Pues yo, en primer lugar...
El psicólogo de los políticos. Díganos
con el día que llegue ese programa ya será el último grabar a mí. No me llamaréis más. Bueno, pues para finalizar, defender desde luego siempre la salud mental, agradecerte la oportunidad que tenemos cada vez que vengo aquí de poder hablar sobre ello, pedir comprensión al usuario de que entienda de que a veces no podemos ofrecer un mejor servicio por la falta de recursos y por la falta de tiempo, pero que nos dejamos la piel en ayudar a las personas en el acompañamiento de sus problemas y en su sufrimiento, eso es incuestionable. Y por último, agradecer también al gobierno actual dentro de la Comunidad Valenciana de esa preocupación creciente que está teniendo por la salud mental y toda su implicación en mejorar los servicios de atención en este sentido.
Así de claro. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido a este debate y por todo lo que han dicho. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más.